Bienvenidos a 3 por Japón, un programa dedicado al manga y a los videojuegos. Acompáñanos a Jorge Salinas
y a Miguel Torregrosa
y a nuestro gran técnico Daniel Martínez durante estos trepidantes 30 minutos. Comenzaremos con nuestra sección de videojuegos, enganchados a la consola. Hoy tenemos un videojuego llamado BioShock, Miguel.
Sí, es el nuevo juego de la saga BioShock, el tercero, se llama BioShock Infinite. Y esta vez sigue siendo un shooter con algunos elementos de exploración, pero ha cambiado totalmente el entorno. ¿Jorge?
Sí, bueno, sigue siendo el creador de BioShock original, que es Ken Levine. Esta vez cambiamos la ciudad submarina de Rapture y viajamos a una ciudad aérea, ¿no? Llamada Columbia. Controlamos a un veterano de guerra que se llama DeWitt, que ahora se ha vuelto detective. Es un topicazo dentro de los personajes de la historia. Y tenemos que rescatar a una chica que se llama Elizabeth. No vamos a contar mucho de la relación que tiene el protagonista DeWitt con Elizabeth para no estropear la trama.
Columbia tiene también una historia interesante como Rapture. En esta, en lugar de ser una ciudad que ya se ha ido a la poda, es porque si recuerdas, Rapture es una distopía que ya prácticamente
era el
están
fin de una era.
Robando la gente, los que quedan ahí vivos están robando todo lo que encuentran.
También eran espacios muy pequeños, claustrofóbico un poco, daba miedo, muy oscuro.
Eso es un cambio bastante importante, porque
muy radical.
Yo juego el primer BioShock y una de las cosas mejores que tiene es esa claustrofobia, esos sustos que te pegan.
¿Tú
qué opinas de este cambio?
A mí me encanta porque la parte artística es preciosa, ¿no? Hay muchísimo color, el azul del cielo con las nubes. También tiene una estética muy steampunk. Miguel, ¿qué es el steampunk?
Vale, el steampunk es un tipo de ciencia ficción en el que la tecnología ha avanzado de otra forma. Se basa en que desde el tiempo en el que se utilizaba el vapor como fuente de energía, es una línea alternativa, ha avanzado desde la tecnología del vapor a tener cosas como ordenadores que funcionan con vapor y otras cosas.
Es una mezcla de las dos cosas, ¿no?
Y también es un poco biopunk, porque habla sobre modificaciones genéticas y cosas así. Porque uno de los poderes que tiene es utilizar poderes, valga la redundancia.
Bueno, vamos, explicamos sí. La trama del videojuego más o menos así por encima.
Sí.
Ya hemos dicho que la idea es rescatar a Elizabeth, pero la cosa se complica porque en Columbia, la ciudad aérea, está gobernada por el padre Comstock, que digamos que es una especie de dictador que margina las clases menos favorecidas.
Sí, y también hay un grupo armado que se llama Vox Populi que está intentando derrocarlo.
Ahí está la gracia, ¿no? En esta guerra civil, digamos, nosotros tenemos que intentar rescatar a Elizabeth. Para ello contamos, con lo que ha dicho Miguel antes, una serie de poderes en la mano izquierda.
Sí, en el uno se llaman bióticos, en este se llaman, parece que vigorizantes, ¿no?
Sí, en el primer juego funcionaban con Adam. Aquí funcionan con sales, pero es muy parecido, ¿no? Tienes poderes como el fuego, la electricidad, también puedes controlar ciertas máquinas. Es un tanto extraño, pero se parece mucho a los anteriores BioShock. En la mano derecha controlamos un arma, que pueden ser escopetas, ametralladoras, una pistola normal y corriente. Diferentes tipos de armas, vamos.
Sí.
Y también contamos con el Skyhawk, que es un garfio para ataques cuerpo a cuerpo y que también nos permite movernos por la ciudad aérea. Que está muy bien, ¿no? Da mucha interactividad con el entorno.
Me recuerda a Assassin's Creed Revelations.
Bueno, pero esto es en primera persona y
sí.
No sé. He visto los vídeos y queda bien, pero a lo mejor es un poco lioso utilizarlo.
Bueno, también cuando rescatamos a Elizabeth, no es una carga, sino que nos ayuda dándonos munición y utilizando sus poderes.
Sí, son poderes espaciotemporales con los que nos puede crear alguna cobertura que otra y nos pasa munición, como ha dicho Miguel, también nos pasa sales para recargar nuestros poderes. O sea, que está Elizabeth está lejos de ser una carga, más bien nos ayuda mucho en el transcurso de la historia. Una historia que dura unas 15 horas más o menos, que para ser un shooter está muy bien.
Además vuelve a estar completamente doblado al castellano.
Que eso es un puntazo tremendo, ¿no? El sonido, la banda sonora de BioShock es bastante buena y, como ha dicho Miguel, lo mejor es el doblaje, ¿no? Que ahora mismo yo creo que es indispensable para cualquier videojuego que salga ahora mismo. Si no está doblado al castellano, deja mucho que desear.
Sí, el único problema es que sigue siendo bastante lineal, aunque tenga esos elementos de exploración de la saga BioShock.
Sí, también hay misiones secundarias que son poco, no sé, no hace falta pasar tres misiones secundarias para entender más el juego. Es bastante lineal, como dice Miguel. Y aunque puedes tomar decisiones en algún momento del juego, solo hay un solo final. O sea, por muchas decisiones que tomes, el final va a ser siempre el mismo.
¿No afecta ni al desarrollo de la historia ni a nada?
Al desarrollo de la historia sí, en una pequeña parte, pero al final sigue siendo el mismo. Con lo cual, si repites el juego, no va a ser por las decisiones que tomes, sino más bien porque te guste mucho. Ya digo que para ser un shooter tiene una trama bastante buena, que es muy raro ahora mismo, porque con Call of Duty, Black, Battlefield y todo este rollo de shooters, un shooter con historia es muy raro. Y también es raro un shooter sin multijugador, porque es la única pega que se le puede poner a Bioshock, no hay multijugador. Pero bueno, eso
depende. Es por lo que apuesta la saga, por una historia interesante para un solo jugador.
Ya, pero en las otras entregas sí que había multijugador.
Sí.
Eso es una pena, ¿no? Pero bueno, las 15 horas que tiene el juego merecen la pena perfectamente. A mí me ha gustado mucho lo poco que he visto del videojuego, ¿no? Hay que decir que los gráficos son steampunk, como hemos dicho antes, y apuestan por toques muy realistas. Aunque, por ejemplo, la cara de Elizabeth, la protagonista, han hecho los ojos más grandes de lo normal, ¿no? Para darle más expresividad a Elizabeth.
Sí, muy manga, ¿no?
Es un recurso muy manga, como ya explicamos aquí un día. Y bueno, esto es el Bioshock, digamos, ¿no? ¿Tú qué nota le pondrías?
Si es tan bueno como los otros, un 9 mínimo. Y eso mínimo.
Yo creo que es un indispensable, ¿no? Ahora quizás está un poco caro, 70 euros, bastante caro. Pero yo creo que dentro de unos 2 meses, más o menos, para agosto o por ahí, ya estará por los 40 euros. Y yo creo que por 40 euros esto es un indispensable. Es un muy buen juego. Yo lo recomiendo, al menos. ¿Tú lo vas a comprártelo, Miguel?
No, porque no sigo la saga, la verdad, pero si consigo terminar el Bioshock 1, me lo pienso.
Yo, bueno, no lo sé, es que es en primera persona, a mí los juegos en primera persona no me llaman mucho.
Nah, eso es cuestión de acostumbrarse.
Yo soy más, por ejemplo, del Fire Emblem, que vamos a hablar ahora mismo, ¿no?
Sí.
No tenemos la costumbre de hablar de juegos de para consolas portátiles, la semana pasada lo hicimos del Persona, esta vez lo hacemos del Fire Emblem Awakening para Nintendo 3DS, ¿no? El juego, para quien no conozca la saga, Fire Emblem es una famosa saga dentro de los juegos de estrategia, ¿no?
Sí.
El único problema es que quizás las últimas ediciones han perdido mucha popularidad.
Sí, cada vez se oye menos de Fire Emblem, cuando antes era una saga famosísima.
Yo he visto muchos vídeos y la temática del videojuego me gusta mucho. Pero vamos, Miguel, cuéntanos la trama de este nuevo Fire Emblem.
Sí, el protagonista esta vez es Chrom, que es descendiente del Rey Marth. Que, si no recuerdo mal, también fue protagonista en otra entrega, ¿no?
Sí, en las entregas anteriores el protagonista era el Rey Marth.
Sí, y en esta edición tenemos un editor para crear un personaje que acompaña a Chrom. Eso es un puntazo, porque te puedes crear tu propio personaje que va con el protagonista, aunque no sea el protagonista.
Sí, exactamente, te puedes sentir más identificado con la historia. La verdad es que no es gran cosa el editor que tiene el videojuego, pero, bueno, le das ese puntito de personalidad, de que es tu personaje que tú has creado. Y bueno, la realidad es que la trama del videojuego se centra mucho en la relación que tienen Chrom y el protagonista que tú crees.
Sí, pero también hay otras novedades importantes, ¿no?
Sí, por ejemplo, está en las batallas, ¿no? Que funcionan por estrategia, como hemos dicho antes. Funcionan con cuadraditos, ¿no? Tú tienes que mover tus tropas por cada cuadradito. Y cuando se encuentran con otra tropa, comienza la batalla, ¿no? En esta batalla, lo que está muy bien, que han hecho una novedad esta vez, es que puedes combatir con otro compañero que esté cerca tuya, con lo cual tienes tu personaje más el de apoyo, con lo cual pueden crear ataques más fuertes y al mismo tiempo también sirve para defenderte, con lo cual está muy bien, ¿no? Hemos hablado del sistema de batallas, que básicamente funciona, ¿no? Bueno, la temática del juego es seguir un mapa mundi, ¿no?
Sí.
En el que controlas, tienes más o menos unos 40 personajes que se te unen a ti, más o menos.
Pero solo puedes tener unos 15 en el campo de batalla.
Sí,
¿no?
A la hora de batalla solo puedes tener unos 15 más o menos. Y está muy bien, la verdad es que cada personaje puede tener una profesión diferente, ¿no? Con el tiempo aprenderá nuevas habilidades.
Con un juego de rol, subiendo niveles.
Subirá de nivel, lo cual está bastante bien, ¿no? Eso es muy tópico también de la saga Fire Emblem, ¿no? En el apartado de las batallas, como hemos dicho, que son muy espectaculares. Los vídeos que hemos visto nos han gustado mucho, los gráficos están bastante bien. Ya hemos dicho que se puede insertar lo de atacar en grupo, ¿no? Y esto favorece mucho la relación entre los personajes. Porque si algo es famoso Fire Emblem, es por la relación que tienen los personajes entre ellos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, si tú combates mucho con X persona, habrán más diálogos con esa persona y puedes incluso llegarte a casar con ella y tener hijos, ¿no? Y una vez que tienes esos hijos, puedes ver el destino de los hijos que tú has tenido a lo largo de la historia.
Sí.
Lo cual está muy bien.
Con la relación de personajes también he introducido otra novedad importante, ¿no? Porque en otros Fire Emblem, si no tenías cuidado y perdías a un personaje, lo perdías para siempre.
Claro, ese es el Una de las mayores polémicas de este videojuego es sin duda la novedad del modo, el modo novato, ¿no? Antes en un Fire Emblem, en el modo clásico, cuando tú combatías, si un personaje perdía, ese personaje moría, con lo cual nunca más podías jugar con él. Esto era un pequeño problema porque para mucha gente que no estaba aficionada a este tipo de videojuegos, le daba miedo. No querían jugar porque los personajes morían, realmente. Con lo cual se ha creado este modo novato en el que antes de morir un personaje, se retira de la batalla. Con lo cual durante esta batalla ya no tienes al personaje, pero en futuras batallas sí que lo vas a tener.
Yo creo que es una novedad interesante porque eso ayuda a los que están más interesados en la historia que en el modo de juego en sí.
Exactamente.
A introducirse en la saga.
De hecho, el modo clásico sigue activo. Si tú quieres jugar con que los personajes mueran, puedes hacerlo.
Y eso también me encanta, que no han quitado lo otro.
Eso es un puntazo tremendo. Y aparte, el hecho de que sea modo novato no significa que sea más fácil.
No, simplemente te dan ese truquillo, digamos.
Sí, de que los personajes no van a morir. Entonces, con lo cual, te dejas dos posibilidades, ¿no? Pasarte el juego como si fuera una guerra de verdad con personajes que mueren o centrarte más en la relación con los personajes con el modo novato. La verdad es que ha sido una apuesta muy, muy buena. Ya para decir que probablemente este sea el último Fire Emblem, ya que los anteriores no han tenido una... han tenido unas bajas ventas, y si no pasan de las 225.000 copias, más o menos, el juego va a desaparecer. No van a hacer ningún Fire Emblem más, por lo menos durante mucho tiempo. Así que yo creo que han apostado por todo lo que tenían, todo lo que sabían, y le ha salido un juego bastante bueno. Si es el último Fire Emblem, la verdad es que merece la pena tenerlo en tus manos, porque es un muy buen juego.
Además han echado todo lo que tenían y merece la pena tenerlo.
Sí, bueno, hace poco, en una entrevista en Hobby Consola, los diseñadores del videojuego han dejado alguna que otra puerta abierta para un nuevo Advance Wars, y para lo más impactante...
Han anunciado, se les ha escapado, que van a hacer un crossover entre la saga Fire Emblem y los videojuegos de la compañía Shin, de la saga compañía, no estoy seguro, Shin Megami Tensei, que son los que crearon Persona.
De que hablamos en el último programa, ¿no?
Sí.
Luego, la noticia aquí está en que la historia se desarrollará en el mundo real. Que eso se les escapó, pero bueno. Ah, también dijeron en la entrevista que buscando novedades para el Fire Emblem, llegaron a proponer la idea de que este Fire Emblem se desarrollara en Marte. O sea, fíjate. Vaya. Tú qué disparate. Al final han hecho algo más...
¿Conservador?
Conservador, sí. Pero que está muy bien, a mí me gusta mucho. Y también es verdad que cuando esté más barato, me lo compraré.
Vale.
Porque me ha gustado mucho. Y no quiero que se aparezca la saga, que eso es importante también.
Ahora me tienes que dejar hablar a mí, porque no me aguanto más. Porque ya sabes lo que me gusta la saga Metal Gear. Y ya está saliendo más información sobre los Metal Gear Ground Zeroes y Phantom Pain. Que se pensaba que como habían puesto en los trailers títulos diferentes, eran dos juegos diferentes, pero no. Van a ser el mismo, que va a ser una precuela al Metal Gear Solid 5, que ya será probablemente el último en el que esté Hideo Kojima en la saga, porque está deseando salirse y meterse a otros proyectos, pero no podemos saberlo.
Bueno, tendrá con el motor Fox Engine, que lo hemos visto en movimiento y es espectacular.
Tenéis que verlo.
Sí, es muy bueno. Ya tendremos más noticias en próximos programas sobre Metal Gear Solid 5, que va a ser espectacular, ¿eh? Y ya para terminar, vamos a nuestra sección de Contraportada Friki. Hoy vamos a hablar de cómics y series animadas de otra parte del mundo, ¿no? Que comparten características con los mangas.
Sí, por ejemplo, aviso antes de que empecemos la sección. Los nombres de cada tipo de manga son un poco complicados, de los distintos cómics que están en el mundo. Yo los voy a denominar como cómic coreano, cómic chino, porque en realidad no está tan mal decirlo así, porque cada palabra que vamos a utilizar es como se dice cómic dentro de ese país. Y manga es como se dice cómic en Japón.
Vale.
O sea que realmente no es un problema decirlo así.
Entonces, ¿cómo sería el cómic de origen chino?
Cómic de origen chino se llama Manhua, se escribe M-A-N-H-U-A, y ahora mismo el que tiene popularidad es el que está publicado en Taiwán y Hong Kong. Y por poneros un ejemplo, hay uno que se llama One Half Prince, que es bastante popular. El autor se llama Yu Wo, y el artista es Choi Hong Cho. Eso es un detalle importante, que no es como en el manga, que hay un solo autor que se dedica del guión y de los dibujos, sino que suelen ser equipos.
Como Death Note, por ejemplo.
Sí, como Death Note. Y este manga trata otra vez sobre juegos online, que ya hemos hablado mucho de mangas sobre eso, pero este se toma menos en serio a sí mismo, digamos que es más de humor. El juego se llama Second Life, sí, como la página web.
Interesante.
Sí, y la protagonista, Feng Lang, ha hecho una apuesta con su hermano mellizo en la que ha jurado conseguir éxito dentro de ese juego, sin aprovechar lo que él llama las ventajas femeninas que tiene.
Vale, sí, es gracioso. Va por un tono gracioso.
Gracioso. Bueno, pues nada más entrar en el juego, como es la primera en... ¿cómo se dice? La primera en registrarse, le permiten registrarse con un avatar masculino.
Entonces, ¿aún siendo mujer?
Sí, aún siendo mujer. Hacen una excepción porque ese juego utiliza el aspecto del mundo real de los que se conectan para crear su avatar.
Entonces, sí. ¿Ella es la primera mujer que se conecta al mundo?
No, el primer jugador que se conecta a ese videojuego.
Ah, es la primera que lo estrena, ¿no?
Sí, es un poco exagerado. A ver, el manga no es perfecto. Bueno, el manhua, mejor dicho. Es perfecto, tiene algunas cosas que le chinan un poco, pero es que es lo más importante es el humor. Y no es ni shoujo ni shonen, o sea, tiene un poco de todo. Si te gustan los mangas, cualquier tipo de ese manga te va a gustar.
¿Y qué nos cuentas del cómic de origen coreano?
Vale, se llama también Manhua, este se escribe M-A-N-H-W-A. Es el cómic de origen coreano, es mucho menos variado que el manga, los más importantes son de peleas. Alrededor de un 70% son todos de peleas, aunque también hay otros
artes marciales y cosas
sí,
así.
Sí, artes marciales. Un detalle importante es que hay muchos de ellos que son a color, a diferencia del manga. No suelen tener versión animada porque en Corea no está la simbiosis entre las editoriales y los estudios de animación que hay en Japón. Y se lee de izquierda a derecha, como el cómic occidental. Además, los editores se meten mucho menos en los temas, en las cosas que hacen los autores que en el manga japonés.
¿Y un ejemplo del manhwa?
Vale, por ejemplo, The Breaker. El autor es John Gauk Jin, el dibujante es Park Jin Wan. También son dos diferentes, no como en el manga japonés. En el manga, un nuevo profesor de inglés, Chung Woo, llega a la escuela de Xion, un estudiante que sufre acoso escolar. Y no es un profesor normal. Xion le ve utilizando artes marciales bastante exageradas, por cierto. Y le suplica que le enseñe para poder defenderse de los abusones que le están molestando.
¿La trama luego se complica más?
Sí, se complica mucho. Porque Chung Woo al final lo admite cuando Xion le demuestra que está determinado a aprender artes marciales, pero el mundo de las artes marciales en este manga es muy complicado. Hay muchas conspiraciones, traiciones. Es extraño.
Y bueno, pasamos ahora con los cómics de internet.
Sí, en Webtoon hay bastantes cómics en Corea hay bastantes cómics de internet que se llaman Webtoons, que estos sí que suelen ser a color y tienen un formato bastante diferente al que estamos acostumbrados. En lugar de ser por hojas, cada capítulo es una sola tira y vas bajando con el ratón para verlo entero. En otros visualizadores lo cortan en páginas, pero ese es el formato original. Y el más importante es Tower of God, en mi opinión.
Sí, es muy bueno. Yo, sí, antes de empezar el programa lo he estado leyendo y me ha impresionado, la verdad. El dibujo es bastante bueno y el color que le dan me parece muy acertado.
El autor es Slavin Utero, un nombre raro, se abrevia Siu. Y va sobre una torre en la que cuando llegas a lo alto, por cierto, esta torre es mucho más grande que lo que pensáis, ya veréis según avancéis el manga. Cuando llegas a lo alto se supone que te concede un deseo. Nadie ha llegado a lo alto.
¿Solo un deseo?
Sí. No se sabe, nadie ha llegado a lo alto. Se supone que consigues tus deseos avanzando por la torre, pero mientras subes la torre tienes que enfrentarte a pruebas.
¿Y si nunca nadie ha llegado hasta arriba, cómo saben que te concede un deseo?
No se sabe, es que eso está en el aire.
Es un mito, ¿no?
Sí. Y según vas subiendo la torre te tienes que enfrentar a pruebas y digamos que en el mundo de Tower of God no hay mucho espacio para el compañerismo. Hay un montón de traiciones, de alianzas, de conspiraciones y el protagonista es un irregular que no ha nacido en la torre y no ha sido elegido por la torre, sino que la ha abierto por él mismo. Y como que es todos los irregulares son bastante odiados por el resto de la torre. Entonces él tiene todavía más problemas porque tiene que ocultar que es un irregular. Es muy, muy buena.
¿La serie está terminada ya o siguen en...?
No, aún le quedaba por la segunda temporada y tiene unos 100 capítulos o más. Y es sobre fantasía y sobre drama un poco de humor y es muy buena.
A mí me recuerda mucho a un capítulo de Tsubasa en el que también tienen que escalar una torre con muchas pruebas, Tsubasa crónicas de Tsubasa, quiero decir, en el que tenían que subir una torre y al final de la torre le concedían un deseo, que podía ser cualquier cosa.
Sí, pero la diferencia es que en esta torre vive gente y es enorme.
Sí, sí, exactamente.
Tiene una sociedad
está
entera.
Está muchísimo más currado esto es un manga entero, ¿no? El otro es simplemente un capítulo de un manga.
Bueno, un detalle es que hay muchos autores coreanos publicando en Japón y también hay japoneses publicando en Corea. Un ejemplo de los primeros es el autor de Sunken Rock, que tiene de seudónimo Boichi. Y en Sunken Rock el protagonista Ken a los 13 años pierde a sus padres. Y está en un mundo de violencia en el que va peleando con maleantes, delincuentes, y como que no puede salir de eso, como que está ahí. Y Yumin, su compañera de clase, es la única persona por la que se preocupa. Y aun cuando le confiesa su amor, ella lo rechaza, pero no porque no le quiera, sino porque quiere irse a Corea para ser policía. Ken la sigue, intenta ser policía, pero no lo consigue porque se ha salido de la escuela. Y después de pelearse con una banda y conocer a Taeso, él termina siendo el jefe de una banda también.
Qué casualidad, ¿no? Que sí. Es el policía y termina siendo el jefe de una banda local.
Sí, esa es una de las ironías del manga.
El destino, ¿no? Sí. Cosas del destino.
Parece bastante serio, pero tiene bastante humor.
Hablando de destino, Avatar, la leyenda de Aang, no sé si la habéis visto alguna vez en Nickelodeon, lo daban antes, sí, cuando yo era pequeñito. A mí me encantaba, ¿no? O sea, cuéntanos la historia, Miguel, más o menos así por encima.
Lo añadimos hoy porque son dibujos animados que están producidos en Estados Unidos, pero se animan en Corea.
Bueno, entonces sí, tiene una pequeña conexión ahí.
Sí, vale. La historia de la leyenda de Aang es que el mundo está dividido en cuatro naciones, de cada una por un elemento: fuego, agua, tierra y viento. Y se supone que cada una es capaz de controlar. Hay gente dentro de las naciones que es capaz de controlar el elemento que les da nombre. Y solo el Avatar, una especie de persona que tiene que proteger el equilibrio entre las naciones, el elegido, sí, es capaz de controlarlos todos. Bueno, el avatar protagonista de esta historia se ha perdido la guerra que ha arrasado el mundo entero, con el País del Fuego atacando a todos los demás. Casi todos los del viento han muerto.
No, todos.
El único que queda es Aang. Todos los demás están...
Eso es muy importante.
Sí.
Yo solo he visto la primera temporada, creo, ¿son dos o tres temporadas?
Son tres y hay una secuela, que van a sacar la segunda temporada de la secuela.
No cuentes nada de la secuela, que es muy spoiler.
Sí, sí.
Muy spoiler.
Cualquier frase que digamos de la secuela es spoiler,
sí,
absoluto.
A mí me gustó mucho Avatar, la leyenda de Aang. Hicieron una película que no os recomiendo que veáis.
No.
Muy mala, lo siento mucho por los creadores de la película, pero...
Yo sobre la película no voy a decir nada, solo que la mayoría de los personajes son de etnia asiática, unos son inuit, o sea, las razas que están en la serie están basadas en diferentes etnias del mundo real y en la peli son todos blancos.
Sí, bueno, es muy extraño. La película se llama Airbender, por si tenéis curiosidad por verla, pero
mejor
no os lo recomiendo.
La serie.
Y más animación extranjera, pasamos a La debilidad de Miguel.
Sí.
Una de las muchas.
Esto es una serie en 3D que se llama Ruby, que ahora mismo están sacando trailers, no la van a sacar de verdad hasta verano. Está hecha por una página de humor basada en videojuegos que hacen machinimas, que son series basadas en videojuegos por internet, que se llama Duster Teeth. Si buscáis Ruby en YouTube, LWBY, eso es importante, la W, encontraréis esta.
De todas formas, le diremos a Inés que lo cuelgue en Facebook para que todo el mundo pueda verlo.
Sí. Y es muy muy buena, o sea, tiene una animación excelente, han creado un mundo que nada más con los pocos trailers que han salido mola mucho. Las siglas son por los colores de las cuatro protagonistas: red, rojo, white, blanco, negro y los demás.
Y es espectacular, ¿eh? Tenéis que verlo, sinceramente. Y yo creo que para terminar contaremos alguna que otra curiosidad y noticias en nuestra última sección, que es el cajón desastre. Inés.
Hola, buenas.
Hola, Inés, ¿qué tal? ¿Estás bien?
Sí, sí, sobreviviendo.
Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué noticias nos traes en el cajón desastre?
Pues la verdad es que para mí lo más importante y más interesante es que van a hacer una remasterización de una de las mejores sagas de Final Fantasy para PlayStation 3.
Final Fantasy X y Final Fantasy X-2, ¿no? Para en HD.
Sí. Así es, que además va a llegar a España con los jefes secretos, o sea, la misma edición que hemos jugado todos, pero en el caso del 10-2, que para mi gusto personal lo que tendría que haber cambiado es la historia y no tanto la versión, bueno, porque la versión europea, como que no la internacional, faltaron algunas misiones, algunos trajes, escenas, y además que ahora haya habido la posibilidad de capturar monstruos y que luchen a tu lado.
Hay que decir que los trajes en este juego son como los jobs en otro Final Fantasy.
O sea, en realidad es como tener más personajes o más poderes.
Sí.
Pero
yo no sé mucho.
La historia para mí fue muy penosa.
Sí, la verdad es que no tiene el nivel de la del Final Fantasy X.
Sí, todo el mundo que habla sobre el X2 dice que no está al nivel de la saga Final Fantasy, lo cual es una pena, ¿no? Porque ahora mismo con los Final Fantasy XIII, el 2, Miguel lo ha jugado y dice que está muy bien, que le gusta mucho, y está esperando que salga el 3, algo insólito.
Es que realmente, para mi gusto, en comparación con el 10-10-2, la gran cagada fue cómo cambiaron la historia, porque Yuna de per se, que fuera un poco, que parece demasiado ingenua, demasiado buena persona, y en el 10, bueno, se le pasa, ¿no? Porque está Lulu, está Auron, pero en el 10-2, que se supone que es la jefa que va de malota, es que va de malota. Y las otras dos personajes también, o sea, que son Riku y la otra chica, que no me acuerdo ahora mismo, o sea, Pain, justo.
¿La de las trenzas?
No, las trenzas es Riku. Pain es la que va de negro.
No me acuerdo de nada.
Ya, con una espada grande.
Sí,
se supone que es como Lulu 2. O sea, realmente su personaje es como Lulu.
La mala noticia del Final Fantasy X y el X2 es que vendrán juntos para PlayStation 3, pero separados para PlayStation Vita. Con lo cual, tendrás que comprarte, si tienes la PS Vita, el Final Fantasy X por un lado y el X2 por otro.
Bueno, para mí eso no es del todo una mala noticia.
Ya, bueno, tú no tienes la PS Vita, pero para que la tengas sí que es una mala noticia.
No, pero a lo que me refiero.
Yo me compraría el 10.
Sí, por eso.
Sí, bueno, también es verdad. Pero claro, si te gastas 40 euros, pongamos para comprártelos en PlayStation 3, tienes dos juegos. Aquí no sé cuánto valdrán para PS Vita, pero
sí, van en 20 cada uno, entonces sería justo.
Sí, pero no creo que valga 20 cada uno.
Pero ahora sí te puedes esperar, y de todas maneras, es que sinceramente el 10-2, es que yo no lo he podido terminar.
Bueno.
Porque yo sí, pero la mala es sin que muchas me pone ganas. Nerviosa.
O sea, la mala que tienen que va con un vestidito rosa, es que no podía pasar de la mitad.
Pero
pues nerviosa esa mujer.
Sin duda, el merece la pena comprárselo, solo por el 10, pero merece la pena comprárselo. Probablemente sea de los 10 mejores juegos de la historia.
Sí.
Ya, pero lo que voy a dar es eso, que en el 10-2 han cambiado cosas y en el 10 no han cambiado nada, que es justo el mejor, o sea, el que más va a traer la gente.
Bueno, pero si viene por la cara,
no hay nadie que me haya dicho que el 10-2 sea mejor.
Y un par de noticias rápidas ya para ir terminando. Se ha anunciado un nuevo juego de Batman, que va a ser una precuela. ¿Sabes algo más, Inés, sobre este nuevo Batman?
Sí, va a ocurrir varios años antes que los otros dos juegos que han salido. La historia, como siempre, va a transcurrir en Gotham, pero esta vez el entorno va a ser mucho más grande que los otros dos anteriores juegos.
Y eso es mucho decir, ¿eh? Porque en el 2 es enorme. Y también está para Xbox, creo, Wii U, y tendrá un spin-off para que se llamará Arkham Origins Black Gates para PS Vita y la Nintendo 3DS. Y ya la última noticia para terminar, bueno, una noticia más,
sí,
es el Kingdom Hearts.
Ya han confirmado la fecha de salida del Kingdom Hearts 1.5, que ya hemos hablado de él, va a ser el 13 de septiembre. Y tenemos otra noticia, otra curiosidad más, Jorge.
Dime.
Me parece muy mal que no le hayas dejado leer esa historia, Miguel.
Sí, lo estoy dejando. Venga, Miguel, tú puedes con el Kingdom.
No, si esto ya lo hablamos en otro programa, si os acordáis.
No, cuenta.
Vale, incluye el Kingdom Hearts 1 Final Mix, la edición especial que no llegó a España, el Rey Chino Memories, que es la versión para Play 2 del Chino Memories de Game Boy Advance, que tampoco llegó a España, y todos los vídeos del 358 2 Days pasados a calidad Play 2, Play 3.
Una ganga, vamos.
Sí.
Y lo puedes reservar ya en game, que ayer lo hizo Miguel.
Y si lo reservas, te regalan un artbook, un libro de ilustraciones.
¿Has visto cómo es? ¿Es grande, pequeño?
No lo sé todavía, pero yo ya lo he reservado.
Sorpresa, que eso es importante.
Y el juego no es muy caro, creo que son 30 euros más o menos, o por ahí, ¿no?
Será los 40 o así, no estoy seguro.
Está, a mí me parece una buena compra. Y bueno, ya nos despedimos ya, ¿no?
Ay, ¿no habéis mencionado la historia de Elizabeth de Bioshock rápidamente?
Es que no nos queda tiempo, ¿eh? Solo nos quedan 30 segundos.
Bueno, es una modelo rusa que se disfrazó de la protagonista, Elizabeth, y ha amasado el personaje del último juego, sus características. De hecho, creo que sale ella en la portada, ¿no?
Sí, bueno, pero eso ya lo contamos en otro programa, que ahora nos quedamos sin tiempo.
Nos tenemos que despedir. No olvides que podemos seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 3xJapón, o en nuestro Facebook, 3xJapón. La de Twitter es 3xJapón. Nos vemos en el próximo programa.
Inés Baeza, Jorge Salinas
y Miguel Torregrosa.
Con la ayuda de nuestro técnico, Daniel Martínez. Os decimos adiós a la japonesa.
Y te arrasai.